En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. La censura del gobierno cubano obliga al comediante Andy Vázquez, creador del personaje Facundo Correcto, a exiliarse en Miami. Amado Gil tiene sus declaraciones.
Hacer humor crítico sobre la fallida apertura del mercado Cuatro Caminos en noviembre del año pasado en La Habana le costó al actor Andy Vázquez que le cancelaran el contrato en el popular programa televisivo Vivir del Cuento, donde encarnaba el personaje de Facundo Correcto.
Esa reunión simplemente fue en una oficina, dos dirigentes del ICRT, uno del director de RTV Comercial y otro señor muy amable conversando conmigo. Pero hay una parte donde me empiezan a decir, no, este video, queremos saber, dinos algo de este video. Un video de lo que yo siempre he hecho, yo llevo una serie en mi canal de YouTube y Facebook que se llama Las Chivaterrías de Facundo, y entonces había hecho ya como 9 o 10, y me dicen, hay una parte donde me dicen, no, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo creer de tu inocencia.
En menos de 24 horas se le cancelaron el contrato y lo sacaron del programa.
El mundo se me cayó encima y de ahí salí 3 de la tarde y a las 6 de la mañana estaba montado en un avión.
Explica el actor en esta entrevista concedida al colega José Antonio Évora de nuestra página de internet que su desesperación por salir de Cuba fue para evitar la represalia del gobierno.
También tuve miedo que me fueran a meter en la lista de los regulados que no pueden salir más nunca del país. Y yo dije, quizás fue paranoia, quizás no sé qué fue, pero mi decisión fue esa. Fue a abandonar el país.
Después de meditar, tomó la decisión.
Y ya después hablé con mi esposa y le dije, yo no voy a vivir más. No voy a vivir más porque tengo miedo.
Andy Vázquez dejó en Cuba a su esposa y una niña de 3 meses.
Cuando ese avión iba despegando y miraba a Cuba, me sentí triste porque pensé, no lo tenía bien decidido todavía. Después lo decidí aquí un tiempito más, pero algo en mí me decía, no vas a vivir más.
Vázquez reapareció en el programa de Carlucho en el canal digital Univista TV. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en Twitter, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, criticó la censura y también la política de regular a los que desean salir del país. En su cuenta dedicada a temas cubanos, Rubio declaró que ya es hora de que las democracias del mundo, que tienen muchos vínculos con el régimen de Castro y Díaz-Canel, se den cuenta de que la censura que a diario viven activistas de la oposición en Cuba. Destacó además que prohibirles la salida del país a los opositores no será suficiente para silenciar sus voces. Rubio se pronunció tras conocer que a 5 activistas de la sociedad civil cubana le prohibieron viajar a Europa, invitados por el Parlamento Europeo. Y entre el 6 y el 7, el viernes 7 de febrero, se reunirán en la ciudad colombiana de Cúcuta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con las víctimas venezolanas. Desde Caracas, la capital nos habla Aymara Lorenzo.
La línea aérea Copa fue notificada por el régimen de Nicolás Maduro de que los 5 integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no estaban autorizados para ingresar a territorio venezolano, tal y como se esperaba su llegada este martes a mediodía. Así lo informó Humberto Prado, comisionado para los derechos humanos del gobierno interino de Guaidó.
Que es un abuso de autoridad y, como lo dije anteriormente, del chantaje del régimen de facto hacia la línea aérea y hacia el propio gobierno de Panamá.
Sin embargo, las víctimas darán sus testimonios a esta instancia de la OEA en Colombia, como detalló Prado.
Sí, efectivamente, sí tenemos organizado un traslado de víctimas. Esto está en pleno desarrollo y, como comisionado en derechos humanos, es organizar precisamente las víctimas para que vayan a su seno. Ya corresponden a otras instancias de nuestro gobierno interino precisamente solicitar la colaboración no solamente para las víctimas, y seguramente ya la Comisión Interamericana tiene ya comunicación con el gobierno hermano de Colombia.
Los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viajarán este miércoles a Cúcuta, Colombia, para concretar el encuentro que frustró el régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el presidente iraní Hassan Rouhani dijo que Irán está listo para volver a sus compromisos en el acuerdo nuclear de 2015 cuando las otras partes también cumplan con sus obligaciones. La oficina de Rouhani emitió un comunicado el lunes después de sus conversaciones en Teherán con el nuevo jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell. La agencia oficial de noticias de Irán cita a Rouhani diciendo que Irán continuará cooperando con los inspectores nucleares internacionales a menos que enfrentemos una nueva situación. Irán se ha alejado del acuerdo nuclear desde que el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del mismo en el 2018 e impuso sanciones. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 4 de febrero les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente en este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas, por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, que sabemos que son muchos. Extensivo el mismo a nuestro técnico Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. En la tarde de hoy vamos a hablar de los retos para el turismo de la economía cubana en el 2020, luego de una mala nota, el 9.3% de decrecimiento del turismo, cuando la tendencia mundial es incrementarse. ¿Qué hay? ¿Qué está haciendo mal Cuba en contraste con las dinámicas del turismo internacional que están llevando a cabo las principales potencias como España, Francia, Estados Unidos e Italia, de manera de adoptar nuevas tecnologías, nuevas estrategias para incrementar el turismo? De esto hablaremos con un especialista, un economista, que pondrá el mismo tema en contexto. La situación de los trabajadores, de los jornaleros en el tabaco cubano en Mayarí, vamos a hablar con lo que está pasando por allá, meses de trabajo, riesgos de enfermedades por las fumigaciones y cero seguridad social. Tendremos el contacto con un especialista en el tabaco en el territorio. Machado Ventura dice que la situación de la agricultura continúa de mal en peor y presenta hoy en Washington el informe anual del Instituto Pacto sobre la situación de las libertades religiosas en Cuba. Todo esto será objeto de análisis aquí en nuestro espacio a partir de ahora y durante la próxima hora. En el panorama informativo decidió no regresar más por temor a represalia el actor cubano Andy Vázquez, dijo en un video publicado en las redes sociales acá en el sur de la Florida. También el senador cubano-americano Marco Rubio dijo en su cuenta Twitter que es hora que las democracias se den cuenta de la censura que a diario viven los opositores cubanos dentro de la isla. El Parlamento Europeo vio las sillas vacías de los regulados cubanos, un grupo de representantes de la sociedad civil que se presentó este martes al Parlamento Europeo para denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas en la isla. En el panel quedaron vacías las sillas de los invitados desde la isla a quienes el gobierno cubano les impidió asistir. Sumado a esto, el 2020 comenzó con cerca de 200 detenciones a activistas y periodistas cubanos, informó durante esta jornada Alejandro González Raga, el director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y la víspera, en horas de la tarde, fue liberado el opositor cubano Rolando Rodríguez Lovaina de Palenque Visión, quien dijo que este arresto es parte de un supuesto delito común que él no ha cometido, un ardid utilizado en los últimos tiempos por la dictadura castrista. Así informa el portal Cubanet sobre los 5 días que estuvo bajo arresto el opositor guantanamero Rolando Rodríguez Lovaina. Por cierto, que intentaremos hablar con él aquí en este espacio durante esta jornada. No hemos podido hablar con Lovaina, pero vamos a intentar nuevamente a ver si podemos tener la comunicación con él. Nos vamos ya a esta hora con nuestro primer invitado para toda su audiencia, que es vasta dentro de Cuba. El contacto en Valencia, España. Las buenas noches para él, las buenas tardes para su audiencia en Cuba. El destacado académico, el profesor y economista cubano Elías Amor Bravo. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, un saludo para la audiencia y también para ti, Tomás.
Bueno, no llegamos a los 5 millones de turistas, el castrismo, lo que estaba pronosticado para el 2019, se desplomó, según los análisis hechos por usted y las estadísticas oficiales de la Oficina Nacional de Informática y Estadística de Cuba, se desplomó en 1.93% la llegada de visitantes extranjeros durante el recién concluido 2019 a Cuba. una tendencia, como ha acotado usted en otras oportunidades, en contraposición con la tendencia mundial, que llegó a un 4% aumento el turismo internacional. Sin embargo, en un análisis, como siempre, certero suyo, en su blog Cuba Economía, usted plantea que pues esta mala nota, ¿no?, del turismo, del decrecimiento del turismo cubano, pues no tuvo un impacto. Continúan siendo las mismas autoridades turísticas. Hasta ahora estuvo Marrero, ahora es el flamante primer ministro, pero nadie se ha responsabilizado por este desplome del turismo. Una asignatura que queda pendiente en Cuba, y usted plantea aquí en su blog que el gobierno cubano debería mirar hacia potencias mundiales del turismo, como es España, Francia, Estados Unidos, Italia, que adoptan nuevas estrategias para adaptarse a un mundo cambiante en cuanto a la demanda y al turismo. Cuéntenos, profesor.
Sí, porque parece como que en principio nadie quiere dar respuesta, nadie quiere dar la cara de lo que ha ocurrido, y yo creo que en todos los países tiene que haber gobiernos responsables que no culpen a Thomas Cook ni que culpen a Donald Trump del problema que tienen, que es un problema fundamentalmente propio de incapacidad y de no saber sacarle provecho a una industria que es muy importante para Cuba y que, sin embargo, pues no está siendo bien dirigida. Por ejemplo, lo que tú decías, Tomás, las grandes potencias turísticas mundiales no se quedan dormidas como está pasando en Cuba y están adoptando planes y medidas y políticas para intentar sacar el mayor provecho de un sector que va a crecer en los próximos años. Los estudios apuntan a que el turismo va a estar creciendo de una manera continua y, sin embargo, en Cuba pues la cosa no está funcionando. Se establecen objetivos que luego no se cumplen, la gente no da ninguna explicación. ¿Y qué es lo que está pasando realmente en Cuba? Bueno, básicamente lo que está pasando en Cuba es que el gobierno comunista está apostando por un modelo de turismo de sol y playa que, pudo tener éxito allá por los años 60 del siglo pasado en algunos sitios como Benidorm en España, por ejemplo, pero que es un modelo de turismo agotado, que posiblemente los empresarios españoles hoteleros que están en Cuba pues tengan todavía algún resabio, ¿verdad?, de ese turismo de sol y playa que hay aquí en España, que también es exitoso en sitios como Benidorm, pero que ya hoy en día no tiene ningún futuro, porque, qué curioso, la competencia más importante que tiene Cuba en este momento, Tomás, y lo digo para que nuestros oyentes lo sepan, no está en otros países del Caribe como República Dominicana o Cancún. La competencia de Cuba está en los mercados europeos, que en lugar de ir a Cuba al Caribe, que está muy lejos, van a empezar a visitar cada vez más a los países del norte de África como Túnez, Egipto, que tuvieron un periodo conflictivo hace unos años por la primavera árabe, pero que ahora con paz y con tranquilidad pues están volviendo a captar el turismo masivo procedente de los países europeos, y por eso el turismo a Cuba de España, de Francia, de Italia, de Reino Unido ha caído 2 dígitos este año. Y en Cuba nadie está pensando en eso, nadie está haciendo una planificación de los mercados. El principal mercado cubano, que es Canadá, está prácticamente estancado. Yo creo que hace falta un nuevo diseño de política turística, y esto es más o menos lo que vengo a explicar con una visión constructiva en el blog mío de Cuba Economía.
Profesor, ¿por qué es más exitoso el turismo, digamos, en Santo Domingo o en el propio Cancún, en Cozumel, en el Caribe mexicano, que en Cuba? ¿Qué hacen ellos que no están haciendo los castristas?
Bueno, porque en Cuba solamente hay sol y playa. El turista llega a Cuba, se encierra en el resort, y cuando sale fuera del resort, ¿qué es lo que se encuentra? Pues no es una imagen muy positiva ver cómo se cae o se derrumba un edificio en el centro de La Habana, o cómo un día no puede encontrar un transporte que le lleve de un sitio para otro, o si se mete en un sitio para comer a lo mejor tiene problemas de que la carta solamente hay una opción de elegir, o incluso la calidad del servicio, que no está a la altura de otros resorts existentes en otras zonas competitivas. Todo esto influye, y mucho. Y yo creo que a Cuba también le influye mucho esa obsesión de atacar constantemente a Estados Unidos, que es un factor que desde el punto de vista político y geopolítico no le beneficia, porque estar siempre con la obsesión en contra del imperio de Estados Unidos, de la crítica, etcétera, es, en mi opinión, un factor que, lejos de beneficiar a la llegada de viajeros a Cuba procedentes de todos los países, lo que precisamente provoca es justo lo contrario, ¿no? Da una sensación como que hay un conflicto, una guerra, un enfrentamiento, que no es verdad, y que en mi opinión, bueno, pues perjudica lógicamente a ese turismo que lo que busca es tranquilidad, seguridad y las garantías para poder hacer una estancia lo más agradable posible.
Y en ese sentido, las alternativas y las expectativas que se había creado durante el deshielo, profesor, finalmente, de alguna manera vincular a arrendadores, artesanos, otros sectores de supuestos emprendedores cubanos, de que se vinculara a la llegada del turismo, eso se ha desmembrado.
Claro, se ha desmembrado porque la política turística en Cuba, Tomás, y los oyentes que nos están oyendo lo saben, no toma en consideración la opinión de los trabajadores por cuenta propia y de los emprendedores del sector turístico, sino que toma en cuenta los intereses del consorcio Gaviota y de las grandes empresas del ejército, de las Fuerzas Armadas vinculadas al turismo, que es uno de los grandes poderes de la economía cubana en este momento, como todos sabemos. Si realmente tuvieran en cuenta los intereses de esos pequeños empresarios, de los que tienen bares, de los que tienen cafeterías, de los que tienen servicios de catering, de los que producen productos agrícolas para los hoteles y las zonas de ocio del país, pues a lo mejor el gobierno tendría una visión más amplia de cómo abordar los problemas que tiene el turismo en este momento y no una visión políticamente tan sesgada como la que le puedan facilitar esos magnates de las empresas de las Fuerzas Armadas, que realmente no representan la realidad del sector, y mucho menos los empresarios hoteleros españoles, que tienen unos objetivos de cobertura y de tasa de ocupación en sus hoteles que en absoluto se corresponden con lo que podría ser el desarrollo de un producto turístico cubano muy diferenciado y muy especializado, que yo creo que es por donde debería ir Cuba de cara al futuro.
¿Convencido está usted que si se le hubiese dado la participación a estos emprendedores cubanos, las cosas serían mejor en el sector turístico?
Completamente seguro, Tomás, porque en España se ha visto ese mismo proceso. España no tiene el turismo que tiene en este momento como potencia económica mundial de la nada. El origen del turismo español, para cualquier estudioso de este sector, arranca precisamente de los años 60, cuando la mayor parte de los españoles trabajaban en países europeos y mandaban remesas a sus familias en España para que pudieran, bueno, pues ahorrar ese dinerito que enviaban de los sueldos que obtenían en Alemania o en Francia. ¿Qué hacía la familia en España? La familia en España lo que hacía era que compraban un bar, compraban un hotelito pequeño en la costa, lo construían y empezaban a tener ahí un pequeño negocio, y eso iba evolucionando. Y ese era el sector privado con derechos de propiedad orientado al mercado, el que traía a los turistas procedentes de los países de los del norte de Europa, que lógicamente se disfrutaban del clima excepcional que tenía España. Ese es el desarrollo del turismo. El desarrollo del turismo no son las grandes empresas hoteleras que están operando ahora en Cuba, que son el resultado de esa historia, ¿verdad? Sino que el origen eran pequeños hoteles, pequeñas empresas, trabajadores por cuenta propia, que se beneficiaban de esas remesas procedentes del exterior. En Cuba esto es imposible, porque el gobierno cubano no permite que las remesas que se envían por los cubanos que viven en la diáspora se capitalicen en forma de derechos de propiedad, de inversiones. Por no permitir, no permite ni que los pequeños negocios cubanos puedan tener o recibir capital extranjero. Estas son situaciones que son verdaderamente lamentables, que están motivadas por una cerrazón ideológica que ya hoy en día no está justificada. El comunismo ya no tiene justificación en ningún sitio. Y yo creo que, bueno, pues para el sector turístico sería mucho mejor privatizar totalmente la oferta y apartar al Estado de este sector, porque yo creo que el Estado no tiene que estar haciendo camas de hoteles, ni tiene que estar sirviendo mojitos en los bares, ¿no? El Estado está para otras cosas, y esto lo debería hacer la iniciativa privada, que debería hacer todo el sector turístico en Cuba, como digo en mi artículo en Cuba Economía.
Profesor, finalmente, ¿no han aprendido los cubanos a la madre patria, la transición española? España, un monstruo turístico, más de 75 millones de turistas recibió España durante este 2019. Cuando usted va a Madrid, usted no ve militares, ve pequeños hostales, negocios, negocitos, restaurantes, y los turistas por millones fluyendo en la capital española. Ese es el verdadero turismo.
Sí, es un turismo de cultura, es un turismo de patrimonio, es un turismo de paisaje, es un turismo de gastronomía, es un turismo de fiesta nacional, es un turismo muy variado, muy especializado, es un alto turismo que no se ha creado de la noche a la mañana. El turismo español empieza en los años 60 del siglo pasado, lleva prácticamente bueno, pues lo mismo que el régimen comunista cubano, ¿verdad? Pero en esos años el turismo español ha llegado a esas cifras que tú mencionas. Yo creo que Cuba tiene grandes posibilidades de ser una gran potencia turística en el Caribe, pero tiene un gobierno que no es capaz de decidir cuál es la línea más adecuada. Está perdiendo la batalla tecnológica, está perdiendo la batalla del Big Data, de la inteligencia turística, está perdiendo muchísimas batallas que en este momento se están dando en el turismo a nivel mundial, y es una lástima que esto ocurra. Los cubanos tienen que saber que otra política económica es posible.
Las gracias allá en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario de la Universidad de Valencia, Elías Amor Brau. Vamos a intentar pues restablecer la comunicación con el biólogo y también especialista en temas agrícolas, Osmel Ramírez Álvarez, allá en Mayarí, en la provincia de Holguín, con quien habíamos planificado hablar sobre la situación que están teniendo pues los jornaleros, las vegas de tabaco, cuáles son pues los problemas fundamentales que enfrentan los trabajadores del sector tabacalero en Mayarí, en la provincia de Holguín, un importante sector, otrora productor ahí en el territorio holguinero, que ha estado teniendo problemas en los últimos tiempos. Mientras pues esto está ocurriendo, vamos a restablecer el panorama informativo de las últimas horas. También ha sido liberado Rolando Rodríguez Lovaina luego de 5 días de arresto, pues el opositor cubano fue excarcelado este lunes en la tarde, luego de pasar todos estos días en prisión, informó el portal Palenque Visión, y el opositor denunció que el arresto fue arbitrario desde el pasado 29 de enero, cuando se disponía a viajar desde el aeropuerto internacional José Martí en la capital cubana hacia los Estados Unidos para hablar en un evento sobre derechos humanos. Fue arrestado y de paso, pues agrega Rolando, violado su derecho a entrar y salir libremente del país. Poco después fue conducido a una unidad de la policía en el municipio de Boyero, destaca el portal Cubanet, y trasladado al Vivac en la misma capital, 2 días más tarde, deportado hacia su provincia de origen. No su provincia de origen, primeramente a Bayamo, en la provincia de Granma, donde permaneció hasta el día de ayer, que fue liberado y regresado entonces a el territorio de Guantanamero, donde reside. Lovaina, como todos sabemos, es el director de Palenque Visión, cuyos reportajes y videos publica este portal al que nos estamos haciendo referencia, Cubanet, y se encontraba realizando labores de trabajo e invitaciones en medio de todo este contexto. Esto es lo que está ocurriendo. También, pues, el reporte que ha emitido durante esta jornada el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que llamó la atención este martes acerca de que el 2020 ha comenzado con cifras alarmantes en cuanto a las detenciones arbitrarias, específicamente 196 de las cuales se centran en activistas de derechos humanos y periodistas. Detenciones en vía pública sin orden judicial, allanamientos de vivienda, multas, decomiso de bienes privados, amenazas y retenciones ilegales fueron algunas de las manifestaciones de la policía política cubana durante el mes de enero, indicó el reporte. Añade también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que las regiones de Cuba donde se han producido durante este último mes la mayor cantidad de agresiones fueron las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos está con sede, como todos conocemos, en Madrid, y dedicado por completo a darle seguimiento a la temática nacional. Vámonos a Santi Espíritus, Cuba. Vamos a establecer a esta hora de la tarde el contacto con el periodista independiente y también activista del Frente Antitotalitario Unido allí, Adriano Castañeda. Adriano, gracias y buenas tardes.
Un saludo para ti, Tomás, para tu colectivo ahí de trabajo y la audiencia de este importante programa.
Bueno, ¿cómo andan las cosas por Santi Espíritus? Los transportistas no andan muy bien. Desde el pasado 5 de enero, la Gaceta Oficial de la República de Cuba informó de que van a haber, hay nuevas medidas que se van a establecer en el transporte privado a lo largo y ancho del territorio nacional en todas las provincias. Dieron 60 días a las diferentes administraciones provinciales para que implementen ya la medida. Ya en Artemisa, desde el pasado sábado ocurrieron, y ya desde ahí el lunes hay problemas con los transportistas que no han ido a trabajar. El tema es verdad que en estas regulaciones le han disminuido el precio del combustible con precios subsidiados, pero a la misma vez, Adriano, pues le han impuesto el tema de que tienen que cobrar precios topados y rebajar los precios. Sumado a esto, hay una reducción en la cantidad de pasajeros que pueden llevar. Me refiero a los diferentes medios de transporte. Esto va desde motonetas, camiones, bicitaxis y demás vehículos que están en manos de contratistas. ¿Ya han implementado o aún no lo han hecho en Santi Espíritu la medida?
Mira, Tomás, por acá por Santi Espíritu, en los diferentes municipios, la cabecera aquí de la provincia, ya estos choferes tuvieron una reunión con los diferentes factores, esto de transporte, inspección y demás. Y además de que ellos, algunos de ellos trataron de defender, ¿no?, la tesis de ellos de la situación que enfrenta con esto del transporte, manifestaron estos factores que la ley está y ya hay que hacerla cumplir. Continúa el transporte en una crítica situación para acá, para los espirituanos. El sistema de oferta y demanda, me decían ellos, vigente hasta entonces, quedará derogado, nueva lista de precios. Se mantienen algunos precios, otros bajan, por supuesto, el de máquinas de Ciudad Cabecera a Trinidad, que oscilaba en 60 pesos o más, no puede ser de los 40 pesos. Esto ha creado, me estaban diciendo ellos, que no están tirando viajes hasta que las cosas se normalicen. Sucediendo todo esto, principalmente, como te decía, en el transporte intermunicipal, que está bien, bien, bien crítico. Las carreteras, imagínate, hay que pasar por los puntos estos amarillos para ver la cantidad de personas aglomeradas ahí. Y el gobierno quitándose responsabilidades, no busca opciones en el transporte estatal. Y bueno, como decimos otros cubanos, cogiéndola con el privado. Y esto está creando esto que estaba diciendo, no están saliendo. Hay una gran situación con esto. Dicen ellos que hasta que...
¿Cómo no? Adriano, gracias. Te perdemos brevemente, Adriano. De todas maneras, excelente reporte de lo que está pasando y con el transporte en la capital espirituana. Concluimos así nuestra primera parte de hoy de Cuba al Día, este martes 4 de febrero. Vámonos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Regresamos enseguida con nuevos invitados.
Radio Martí presenta Cita con la Historia, un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la una de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes, el 4 de febrero, Tomás Cardoso, en compañía de Efraín García en el control técnico y como siempre Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a intentar darle seguimiento a lo que está ocurriendo, pues hoy la presentación ahí en Washington del reporte del el Instituto Patmos sobre la situación de las libertades religiosas en Cuba. Vamos a ver si entramos dentro de Cuba para hablar con algunos miembros de la comunidad religiosa sobre este delicado tema en la realidad nacional, la situación que, por ejemplo, pudiéramos intentar hablar en Camagüey con Ricardo Fernández Izaguirre. También en Santiago pudiéramos hablar con alguien que se le ha impedido viajar a este evento. Se trata del pastor Alain Toledano. Y también vamos a ver si podemos tener seguimiento sobre el, aparentemente nuevamente en el territorio cercano a la entrada de Varadero, en Boca de Camarioca, ahí en las cercanías de Varadero, pues hay un intento nuevo de las autoridades cubanas de desalojos en las cercanías ahí de Varadero. Y vamos a intentar tener conocimiento sobre todo esto. Intentamos hablar en la primera parte del espacio con Osmel Ramírez Álvarez, la situación de los trabajadores de Mayarí que trabajan en el tabaco, en Las Vegas del Trabajo, enfrentan serias dificultades. Y aún está ahí, pero tenemos ya contacto en Camagüey con el destacado periodista y también activista, promotor por los derechos y libertades de todos los religiosos en Cuba, en el territorio de Agramontino, Ricardo Fernández Izaguirre. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo a la audiencia un saludo a la audiencia en general.
Cómo no. Ricardo, gracias. Bienvenido al espacio. Hay un importante evento, hay varios activistas cubanos. Tú mismo estás regulado, que no has podido salir. El pastor Alain Toledano en Santiago, Bernardo de Quesada en Camagüey. Hay un importante evento, se está presentando en este momento en la capital norteamericana, pues un reporte sobre la situación de las libertades religiosas en Cuba, el reporte conclusivo respecto al año 2019, presentado por el Instituto Patmos, que dirige el pastor bautista Mario Félix Llonar. Por cierto, que dentro de los casos que se están tocando ahí, puede estar alguien que tú has estado dándole seguimiento como activista de derechos humanos, el caso de Olaini Tejeda, allá en Camagüey. En el tema, Ricardo, de las libertades religiosas, ¿cómo cerró el 2019 y ante qué realidad enfrentamos cuando vemos que aún hay una X cantidad importante de activistas y de líderes religiosos de diferentes denominaciones que continúan hostigados y regulados?
Bueno, lo principal es que, como mismo dice el Instituto Patmos en su informe, ha sido un año de aumento de la represión. Aunque haya sido de baja intensidad, según lo cataloga el Instituto Patmos en su reporte. Es decir, en todos los frentes, desde los líderes, de los ataques directos a líderes, de organizaciones religiosas grandes, hasta lo personal a los miembros de la iglesia, de las congregaciones. El ataque ha pasado desde las cabezas de los ministerios hasta cada uno de los feligreses. ¿Por qué? Porque desde el principio el movimiento cristiano hizo algo que no se había hecho hasta ahora, que era estar en contra de un proyecto de constitución que presentó el gobierno. Y entonces, como iglesia, aún sin poder hacer campaña por el no, nosotros hicimos fuerza por el no. En lo personal, en nuestras convicciones, en la parte de las iglesias, de los cultos, y eso molestó mucho. Y de ahí ha venido un aumento tremendo en cuanto a la represión.
Precisamente ahí en Camagüey, alguien que usted conoce muy bien, que es su pastor, Bernardo de Quesada, ha tenido múltiples problemas con la celebración de cultos en su propiedad y ha enfrentado incluso las amenazas de distintas instituciones del gobierno, instituciones que siempre han estado reclamando los documentos sobre su propiedad. ¿Cómo ha cambiado esta situación?
Esta situación se ha mantenido y se ha agravado a finales de año. Se hizo un bautisterio, cuando se compró la propiedad había una caja de agua que era como una para tomar, pero esa caja de agua estaba mal, muy deteriorada, y lo que se hizo fue que se hizo como una especie de una piscinita pequeña para allí bautizar a las personas, porque no nos alquilan lugares para bautizar tampoco. Y eso hizo que vinieran funcionarios y que pusieran multas y que dijeran que iban a demoler y que iban de nuevo a intervenir en la iglesia. Se ha mantenido esa situación de presión en todos los frentes.
Sin embargo, Ricardo, esto se contrapone con, y usted me dirá si estoy en lo cierto o no, con un incremento de la participación de feligreses a templos apostólicos y demás, que de verdad que los números son alarmantes y los videos que muestran la cantidad. Recientemente vimos, y es encomiable, en la capital tunera, pues un matrimonio de pastores que fueron hostigados y los feligreses fueron ahí a reclamar su libertad hasta la unidad de la PNR. Esas cosas no se veían en otras épocas en Cuba.
¿Qué pasa? Que hemos estado retomando. Cuba es un país de raíces religiosas que trataron de desarraigarlos el comunismo con su sistema ateo, trató de desarraigar el comunismo, el cristianismo y la religiosidad del cubano. Pero nosotros nos hemos vuelto a nuestras raíces religiosas desde que se cae el campo socialista, que ya el comunismo aquel ideal que ellos creían que se podía hacer demostró que era un fracaso. Entonces, ahora el pueblo ha tomado conciencia primero de sus raíces religiosas y cuando toma conciencia de sus raíces religiosas va encontrando que tiene fuerza, que tiene derechos y como personas con derechos, entonces reclamamos nuestros derechos.
Como no, gracias Ricardo Fernández Izaguirre, periodista y activista por los derechos de los religiosos desde la ciudad de Los Tinajones, en Camagüey, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a ver si seguimos con la temática. Nos vamos creo que a Santiago de Cuba. Tenemos el contacto en el territorio santiaguero con el pastor apostólico, allá hostigado durante todo el 2019 por la policía política cubana en Santiago de Cuba, la presentación del apóstol Alain Toledano. Pastor Toledano, muy buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Cardoso. Dios le bendiga. ¿Cómo están?
Pastor, un saludo. Bueno, pues creímos que era a tono llamarlo en el día de hoy y disculpe si no hicimos la presentación previa. El tema es que nos hemos enterado hace breves minutos que en este momento se está presentando ante funcionarios del Departamento de Estado un informe elaborado por el Instituto Patmos, que dirige el pastor bautista Mario Félix Llonar, sobre la situación de las libertades religiosas en Cuba, conclusivo al 2019. Hablábamos hace unos minutos con Ricardo Fernández Izaguirre, allá en Camagüey, que pertenece a la iglesia de alguien que tú conoces muy cerca, el pastor Bernardo de Quesada, pero queríamos tener sus valoraciones de un evento que se está celebrando en Washington. Usted, me imagino que era uno de los invitados, no pudo salir porque usted está regulado como otros pastores cubanos sin deberle nada a la ley. Sin embargo, pastor de Quesada, nos gustaría sus valoraciones en el tema en cuanto a la situación de libertades religiosas, independientemente de lo que diga este reporte, ¿dónde se encuentran los religiosos cubanos de cara a este inicio del 2020?
Bueno, la palabra libertad, creo que es una palabra que hay que traducírsela, hay que escolarizar a los cubanos y hay que escolarizar a la iglesia que se ha dejado filtrar por el mismo sistema comunista. Porque aún un gran número, un gran porciento de los creyentes en Cuba no entienden lo que es libertad. De hecho, algunos hablan de libertad desde un punto, pero la verdadera libertad como persona no la conocen, porque sus acciones hablan por sí solo. La iglesia en este momento, en Cuba en general, se encuentra en uno de los acosos, persecuciones más salvajes de toda la historia de la iglesia en Cuba, desde el 59 en adelante. Tenemos amigos, que incluso son amigos pastores, que ellos no tocan ningún tema que tenga que ver con el gobierno, no tocan ningún tema que tenga que ver con la libertad, no tocan ningún tema que tenga que ver con derechos humanos. Y también ellos han sido regulados, como el ejemplo de mi gran amigo, el apóstol Tony Ortiz, un hombre que puedo testificar por él, que es un hombre de Dios, pero el comunismo ahora mismo le ha regulado, no lo dejaron salir, un hombre que es un predicador internacional, acaban de regularlo en estos días. Acabo de enterarme ayer que le acaban de poner una multa de 5,000 pesos y que le quieren derribar el templo, es la amenaza que tienen. Entonces, la persecución no tiene nombre ahora. No es que si tu institución está registrada o si no está registrada, ya eso es un chiste en Cuba. Ahora es con todo lo que huela a Dios y todo lo que huela a libertad para ellos. Ellos no admiten que un cubano pueda tener éxito internacional, no admiten que un cubano pueda tener puertas abiertas en el mundo, como lo están teniendo muchos pastores, y le han ido arriba a todos los pastores de las diferentes instituciones y ministerios que están tocando las naciones en este momento y que están tocando la isla de Cuba. Tanto los que no han salido como los que han salido, que están jugando un papel clave en Cuba, ahora mismo están sufriendo una represión salvaje dentro de la nación de Cuba.
Pastor, ¿tiene que ver esto con el papel asumido por las distintas denominaciones cristianas de participación popular en el debate de la Constitución cuestionando la injerencia del castrismo? ¿Y tiene que ver esto con los templos de iglesias cristianas llenas en Cuba? ¿Le teme esto el gobierno?
Muy buena pregunta, Cardoso. La iglesia desde el 1959 jamás se había pronunciado. Ahora, el año pasado, la iglesia por primera vez en la historia echó a un lado las diferencias y puso a Dios y a sus principios en primer lugar y levantó la voz a la iglesia. el Estado, al ver que el gigante se había despertado, se hizo el que no había visto nada, manejaron las cosas aparentemente en el momento de una manera prudente, y cuando lograron la primera fase, de hecho, la palabra del por ahora, ellos la volvieron a mencionar, dejaron que pasara esa fase, y entonces empezaron a arremeter contra la iglesia ahora. Conocemos las declaraciones de la señora Mariela Castro, que la iglesia está siendo financiada, de que los pastores están oponiéndose al proceso, a la transición del régimen, y todo esto ha despertado el odio y la venganza, la sed de venganza que hay en ellos, que por los años que han gobernado no han podido hacer lo que han estado haciendo ahora con la iglesia. Pero ahora yo doy gracias a Dios, a pesar de todos los problemas que tenemos, porque tiempo atrás el sistema religioso tradicional nos culpaba a nosotros, que nosotros éramos revoltosos, y el sistema político le dijo que si se unían con nosotros, hicieron reuniones en toda la nación, que quien nos recibiera en el concilio, ellos iban a tomar medidas con ellos, y muchos que de nosotros que buscamos amparo en otros concilios nos quitaron el amparo legal, pensando de que nosotros íbamos a asfixiarnos sin el amparo legal. Permanecimos vivos porque el fundamento de la iglesia se llama Jesucristo, pero ahora el mismo régimen que lo intimidó a ellos y lo manipuló a ellos, ahora está remetiendo contra ellos. Para nosotros la persecución no es nada nuevo, para ellos sí es nuevo, porque ellos se creyeron que el estatus que tenían lo iba a proteger, se creían que tenían inmunidad, y ahora se están dando cuenta que no respetan ni estatus, ni respetan sus propias leyes, ni respetan la iglesia. Y todos, cualquiera aquí, el que menos se lo imagine, ellos están arremetiendo contra ellos.
Pastor, finalmente, a la situación suya, ¿en qué ha terminado la perspectiva de un proceso judicial que aún está en fase instructiva? ¿Lo han vuelto a molestar o eso está ahí?
Dos cosas, Cardoso. Primero, llevo 7 meses ya regulado, sin ninguna explicación, como le han hecho a otros pastores que también están regulados en la nación de Cuba. Mis reclamos al sistema hizo que me fabricaran el delito de desobediencia. Me acusan por celebrar la conferencia de mujeres. Me levantan esa acusación y ahí me tienen la acusación aparentemente en stand-by. Aquí en la zona hay una militar que supuestamente es la que está a cargo de la investigación y de mi caso. Y número dos, yo lo que creo que es parte del proceso, como el perfil en cuanto a persecución de mi persona subió y estaba sonando internacionalmente, ellos han dejado que todo caiga en stand-by para que yo salga de las redes, para que se silencie un poco mi caso, para entonces cuando aquello, la situación mía, baje un poco el perfil, entonces ellos volver a remeter contra mi vida y poder intentar ponerme preso, hacerme de la suya. Entonces, es una ciencia diabólica que ellos aplican aquí adentro con los cubanos, pero que ya uno lo conoce, y eso es lo que está pasando conmigo. Estoy en la misma situación. En cualquier momento pueden venir y decirme, mira, ahí no procede la situación contigo, estás libre de la acusación, o mañana me pueden venir con una jaula a recogerme ahí, como le han hecho a muchos cubanos, y me pueden llevar y cargar, porque aquí tú no sabes cómo pueda suceder las cosas con uno en Cuba. No, uno no puede confiarse que un proceso legal va a funcionar 100%. Ellos se brincan todos los procesos legales y hacen lo que les da la gana. Aquí no hay ningún Estado de Derecho. Aquí estamos sujetos al estado de ánimo de los líderes políticos de esta nación.
Las gracias del pastor apostólico, cómo no, Alain Toledano en Santiago de Cuba. Y cerramos nuestro programa de hoy con otro religioso, miembro de la Iglesia Católica Antigua, ahí en Santa Clara, Cuba, Guillermo del Sol. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia.
Bueno, no queríamos que dejaras de estar aquí, en este espacio, en este momento, un gran amigo suyo, un hermano suyo, pues, en Washington, D.C., el pastor bautista Mario Félix Dionar, de ahí de Tahuayabón, Mayito, como usted le dice, pues está presentando el informe anual del Instituto Pasmo sobre la situación de libertades religiosas en Cuba, concluyente al año 2019. No ha sido posible hablar con Mario, obviamente están en el evento, hay funcionarios del Departamento de Estado, otras personas interesadas, líderes religiosos internacionales, indudablemente un evento de importantes proporciones ahí en Washington. Hemos estado teniendo reacciones en este programa Cuba al Día, como hacemos dentro de Cuba, y no queríamos dejar de faltar a la suya. Guillermo, iniciado el 2020, en cuanto a lo que ocurrió el año pasado y hacia dónde vamos hasta este año, ¿cómo estamos en cuanto al tema de libertad religiosa frente al castrismo, las distintas denominaciones en Cuba? ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿En qué momento nos encontramos?
Bueno, Tomás, yo creo que la libertad religiosa en Cuba desde el 2010 a la fecha ha ido decreciendo grandemente, ha sido muy reprimida. Y eso es mucho de lo que lleva el informe del Instituto Pasmo, que plantea todas estas situaciones. Precisamente Pasmo está cumpliendo su séptimo aniversario con la libertad religiosa y los derechos de todos los cubanos, no solo los que tenemos o profesamos una fe. Para nadie es un secreto la cantidad de personas que iban a viajar a eventos religiosos el pasado año, que fueron impedidos de viajar, incluyendo mi hijo, algo que costaron la huelga de hambre de 55 días que tuve que realizar para llamar la atención a la opinión pública internacional, porque anteriormente decían hay regulados en Cuba y nadie hacía caso a esto, principalmente la Unión Europea, que levantaba al régimen totalitario cubano como paladín de la humanidad. Y hubo que hacer un sacrificio enorme para lograr que las personas de buena voluntad comprendieran que este sistema es satánico completamente. Creo que ya la situación de la libertad religiosa ha llegado a un punto muy fuerte, porque incluso las religiones afro, los yoruba, también están siendo bastante reprimidos. Sabemos lo que está pasando con las comunidades judías dentro de Cuba. Los judíos siempre en Cuba han sido muy, muy perseguidos y murmurados, los testigos de Jehová. Y bueno, realmente ya el punto ha llegado hemos llegado a un punto que hasta el Consejo Ecuménico de Iglesias de Cuba está presentando sus fisuras, pese a ser completamente entregados al gobierno totalitario. Entonces, creo que todo esto que estamos viendo con la libertad de religión no es más que lo que hemos denunciado por años, que este sistema jamás creyó en Dios, por Israel, a la nación que dice que el que lo bendijeron será bendecido y el que la maldijeron será maldecido. Cuba vive bajo una maldición. Cuba ampara a los terroristas, principalmente los de la guerrilla de Colombia. Cuba hace mil desmanes con su propio pueblo, los tiene sumidos en una miseria. Y entonces la iglesia se ha convertido en el Goliat que los puede derrocar, piensan ellos. Porque la iglesia llama a unir la familia, al amor, a la concordia, a la paz, mientras ellos siembran el odio y el genocidio. Creo, Tomás, que hay un despertar grande para Cuba pronto, y que la persecución religiosa en Cuba va a terminar muy pronto.
Guillermo, esto tiene que ver, usted está hablando algo que yo creo que es importantísimo. Usted habló y marcó un paralelismo que hasta el 2010, independientemente de los verianos, los bautistas, que no aún se le ha confiscado, como es el caso de Daniel Josué Pérez Naranjo, allá en Chaparra, que le confiscaron templos y demás, alguien que Mario también conoce, a pesar de otros casos, se habían logrado ciertos espacios. Pero usted considera que tiene que ver el incremento del hostigamiento proporcionalmente con el aumento de la espiritualidad y la asistencia a los templos, a las diferentes denominaciones cristianas de los cubanos. ¿Esto es proporcional y eso le preocupa al gobierno?
Sí, sí. Conscientemente que le preocupa, mira, por genealogía, la población cubana es netamente creyente, porque somos descendientes de personas creyentes. El evangelio llegó casi que con el descubrimiento de América, y entonces bueno, esa iglesia que en los años 60 fue destruida, fueron saqueados templos, santuarios, encarcelados sacerdotes. Bueno, pues esta iglesia tuvo un renacer en los 90, cuando se vieron perdidos y necesitaron el dinero del Vaticano, que Dios tenga la gloria a su santidad Juan Pablo II. Bueno, pues dieron el renacer de la iglesia, mandaron a los militantes del Partido Comunista a leer la Biblia, y muchos lo hicieron con burla, pero muchos dicen que la fe no entra por el hablar, sino por el escuchar. Muchos creyeron. Y entonces, a partir de ahí hubo un renacer, que ellos lo quisieron aprovechar más cuando vieron la oportunidad de explotar al señor Barack Hussein Obama. Vieron la enorme potencialidad que les iba a resultar. ¿Pero qué pasó en el 2010? Bueno, ya en el 2010 ellos tenían embarazo de Obama, ya en sus negociaciones por allá por Nueva York oculta, que iban a tener efecto, pero ya se dieron cuenta que ya la iglesia estaba tomando un poder que no les convenía a ellos. Y a partir de ese momento, pues, nuevamente pues empiezan a encarcelar sacerdotes y pastores, empiezan a reprimir, empiezan a haber prohibiciones de todo tipo, y entonces ya comienza nuevamente una persecución religiosa desenfrenada contra la iglesia.
Cómo no. Gracias, Guillermo del Sol. Un placer, como siempre. Que se mejore usted ese estado gripal. Guillermo del Sol, concluimos así nuestro espacio hoy en Cuba, en Santa Clara, con la temática que teníamos en el espacio de hoy. El agradecimiento extensivo a Efraín García en el control técnico y la producción a cargo, como todos los días, de Patricia Martínez, acá en Cuba al Día. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana, Dios mediante, miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, con todo el panorama informativo nacional. Ahora, siguiendo en sintonía con Radio Martí, los convocamos a escuchar el boletín de noticias. Concluye el mismo, a seguir en sintonía con la programación, especialmente el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.